Bueno, buenas tardes a todos. Señora vicepresidenta de la mesa, señor diputado y alcalde de Oaxaca, señor delegado de la Hora de Madrid, presidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Partidos Centro de Oaxaca, miembro del jurado de los premios Juan de Goyeneche y doña María, la señora Ramírez, ganadora del premio de la edición 2012. Bueno, antes de nada, quiero dar a ustedes un programa de bienvenida a esta familia de Madrid. Que acepte este acto por segunda vez, aunque habrá conocido de esta forma de los primeros de lo que pensábamos en los años. En todo caso, justo es que hoy estamos muy contentos de tener este nuevo aquí, que haya aceptado este ofrecimiento que existe la semana de Florencia, y hoy estamos de nuevo reunidos todos para llegar a este momento. Como ya les dije, el año pasado no va a estar en especial el Palacio de Pablo del Este, ocupan un espacio en el recuerdo de infancia y de primera juventud, ya que tuve ocasión entonces hacer una razón simple. Yo conocerlo y creo que hacerlo. Pero entonces yo no era consciente de quién o cómo se había recibido ese complejo, y que no se significó en su momento. Lamentablemente, lo cierto es que todavía hoy existe gran desconocimiento sobre la obra y sobre el hombre que la impulsó. Es un olvido injusto, porque Pablo Goyeneche y Gastón fue uno de esos modelos en los que podían inspirarse incluso hoy día, mejor dicho, sobre todo hoy. Digo esto porque en un momento como el actual, en el que la situación económica es grave y en el que existe el riesgo de caer en el desánimo, en el pesimismo, y de la tierra que tiene nuestro país, podríamos haber país atrás, y ver que en el pasado habíamos afrontado gravísimas crisis, y sin embargo, hemos podido evitar. Y si esto ha sido posible en el pasado, tiene que ser posible en el presente, con la única condición de que recuperemos la confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades como así. Entonces, hubo españoles que no se resignaron y que estaban convencidos de que podíamos realizar nuestras estructuras y aprovechar toda la energía que llevamos dentro. Auténticos líderes que no se han lavado a los estados de Madrid y España. No debemos olvidar que a él le tocó vivir una etapa especialmente oscura en nuestra historia, marcada por la crisis democrática, económica y social, que agravada por una contienda civil después de la guerra. Sin embargo, a pesar de haber sido tan complicada, el Inesque y los servicios como él no se resignaron, no aceptaron los estados esposos y trabajaron activamente para sacar la historia de la justicia y del estancamiento. Se trata, por tanto, de un auténtico referente de una personalidad estimulante y compleja que hoy podemos conocer un poco mejor, gracias a la obra de nuestra fuente aliada y, naturalmente, a la iniciativa de la Asociación del Patrimonio Histórico de Oaxaca, que no solo ha completado el premio, sino que también ha cuidado el trabajo de la Guardia Espacial Club, donde está la presencia de todas las personas que hay. Por mi parte, nada más, para todo y para terminar, quiero felicitar a la ganadora y desearla que este premio sea solo el inicio de una brillante de carrera profesional. Asimismo, quiero también dar enhorabuena y disfrutar de todos a la asociación para que continúe con su trabajo de puesta en valor del legado y la memoria de Pablo Goyeneche, lograr un hijo joven y una personalidad con quien podría estar especialmente en nada más, muchas gracias y ahora vamos a continuar con la. Muchas gracias. Primero la palabra al doctor Vicente Fernández, que nos va a presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de Oaxaca, que nos va a hablar sobre este premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Señora presidente. Antes de todo, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Asamblea de Madrid por cedernos este magnífico salón. Y luego lo vamos a celebrar el sorteo. No solo tenemos un agradecimiento a la Asamblea de Madrid, sino a la propia comunidad, porque recuerdo que en el año 1998 hicimos la edición facsímil de la única obra que escribió Goyeneche, que era la ejecutoria de las nobleza, antigüedad y de las zonas del Valle de Baztán. Gracias a que la comunidad de Madrid nos adquirió cientos ejemplares, pudimos cubrir prácticamente la edición de 350 ejemplares numerados que dimos lógicamente a la forma de la posteriormente, con motivo de que nosotros, la asociación, regaló al pueblo de Cogotá la estatua de Juan de Villanueva en bronce, de 2.40 en bronce, de porte, digamos. La comunidad construyó allí el centro de interpretación, que realmente contiene un audiovisual maravilloso, es una obra de arte lo que hizo la comunidad de Madrid, sobre no solo la figura de Juan de Villanueva, sino del ejecutor de las obras del palacio de Cogotán, José Benito de Churriguera, el famosísimo arquitecto, además fue el autor de lo que hoy es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la calle Alcalá, que fue el Palacio Goyeneche de Madrid. La estatua esta de José Benito figura delante de este centro de interpretación. Aprovecho también para agradecer el apoyo que hemos tenido siempre, en todo momento, por parte del delegado del gobierno de Navarra en Madrid, ya que además este año ejerce de presidente del jurado y ha sido que prácticamente ha dirigido y otorgado pues, el premio a la ganadora. También quiero agradecer a los Luis de Olmo el apoyo que nos viene prestando, porque incluso ha insertado dentro de la fiesta de nuestro de nuevo están nuestros temas, tanto el premio Juan de Goyeneche como en un audiovisual que hicimos un cómic sobre la figura de Juan de Goyeneche para los niños, que será entregada a los colegios públicos y al privado de nuevo están para unos 450 o 500 niños, que es una forma de divulgar a través de los niños y por lo tanto de sus familias, la figura de este prócer navarro, arquitecto de España. Él, hay que reconocer, se supo ver en las sociedades de tiempo una monarquía austríaca decadente y supo ver, precisamente por ser el Valle de Bastán fronterizo con Francia, y las ideas que Colbert había puesto de Luis XIV engrandeciendo Francia y sobre todo modernizándola con industrias, con iniciativas de todo tipo extraordinarias. Entonces sigue la línea de Colbert y apoya financieramente y logra también que Navarra se vuelque en favor del primer Borbón de Felipe V, con lo cual tiene mucho que ver el apoyo de Juan de Goyeneche a la figura de primer Borbón, a la tenimiento del Borbón. Hay que tener en cuenta que lo principal que motivó a Goyeneche fue el crear un sitio industrial, que fue luego estar en la Comunidad de Madrid, donde se produjese todo tipo de artículos, de servicios finos, pasando los jabones, las velas, de todo tipo, porque además él era tesorero de las milicias reales y por lo tanto los sombreros de munición y las casacas de la milicia, pues él las aportó para la ropa que tuvo que ver en aquel entonces con el sitio de Torca, donde el campo por aquel entonces pues tuvo una situación, digamos, muy, muy favorable para la milicia española. En el tema de interpretación, como centro de interpretación, hay que agradecer a la Comunidad de Madrid de que cada 20 minutos se pasa ese centro visual donde se explica ampliamente la historia con fotografías, visiones del Valle de Bastán, Palacio, tanto de Nuevo Bastán como de Madrid, construido por Juan de Churriguera, por iniciativa de Goyeneche. Entonces nosotros lo que instauramos el premio Juan de Goyeneche, que fue una iniciativa del presidente ejecutivo Antonio Paloma, fue el poner en validez, en divulgar, en todo lo que hizo Goyeneche en su época. La que sirva de ejemplo de cómo en una época decadente, en una época floja de iniciativas, un solo hombre logra desarrollar todo un complejo, no solo ya en Lobo Bastán, sino en poblaciones limítrofes, pues la Olmeda o pues la Seda de Trasiega, y en las fábricas de Grea y de Alticán, en las costas catalanas de la zona de Tortosa, de Amposta, de la zona. Yo no quiero extenderme porque es importante lo que nos va a contar luego la conferencista, pero lo que sí quiero acabar diciendo que el rey Felipe V dijo: si yo tuviera que España dos hombres como lo dice, España no dependería de extranjero, sino que extranjero pasaría de que sea de España.
A continuación, tiene la palabra el diputado y el secretario de Luis Alonso.
Quería, señor presidente, agradecer la incorporación de esta mesa de mi compañera y también vicepresidenta de la Asamblea, Rosa Pérez. Me da mucha más de la generosidad y del cariño que respecto en nuestro municipio, pues en nació, perdón, presidente, efectivamente en otros años, pues que si podemos cumplir este acto, pues agradecer muy sinceramente ya no solo como compañero, sino como alcalde del municipio de 1989 de nuestra comunidad de Madrid, agradecer muy sinceramente el cariño. De carrera, teniendo parece que lo que hice las cosas, bueno, para las instituciones en estos momentos, siendo lógico, pero más que se agradece más, ¿no? Agradece más. Y basta con este municipio, en nombre de este municipio, presidente, muchas gracias a todos. Yo quiero felicitarte porque tengo que escuchar. Yo no quería dejar de saludar a los asociados, a los compañeros de alcalde, a los compañeros de alcalde, a los compañeros de alcalde, a los compañeros de la oposición, a los compañeros de la oposición, a los compañeros de la oposición, que viene a pistas, a nuestro sitio, a la gente que viene a China, a los compañeros que tienen interés, integrar a su posición en conocimiento de esta situación por apoyarla y integrar a que se irá adaptando, ¿no? Por el día de Hispanidad, con el 8 de octubre, de cual la mañana me satisface enormemente, porque bueno, pues, después de haber escuchado el señor para su respaldo de que este hombre, como el gran Navarro, pues entró en más España, ¿no? Con sus proyectos en Cataluña, ¿no? Pues después que siento que corre, pues también me llena de orgullo, ¿no? que podamos defender en un día tan bonito y la fundación de nuestro municipio, la emancipación de la Iglesia. La creación de un núcleo histórico. Y que en el fondo, ante un municipio tan peculiar, tan auténtico y tan capaz como es Lobo Bastán, con tramado de urbanización tan complejo, tan circular, tan informal, el rescatar no va a estar el compañero de la Asamblea de Mundo para el que un municipio tan complejo como Lobo Bastán, brindamos en la memoria a Juan de Goyeneche, en el fondo no deja eso otra cosa que abrazarnos todos a algo que nos falta, pero que no nos quita mérito al municipio de Nueva Bastán, que nos falta historia reciente, pero sí la tenemos con Juan de Goyeneche, ya tenemos precisamente todos, como te decía, compañeros, todos en el WhatsApp son un poco cuando lo vemos, porque tenemos que utilizar todo el mundo de fuera. Precisamente es como WhatsApp, la filosofía, con mi vida aquí, que no tiene el sitio que yo creo que la transmitiera, como si no existió. Y si lo de alguna manera, podemos decir que somos un poquito cuando lo llegan y a la vez unirnos en este personaje y poder retomar raíces reales, bien contadas, que lo que hacemos en estos temas año a año. Es decir, nada más, querido presidente, este año, con motivo de la Fundación, conseguimos abrir simbólicamente el palacio para que los vecinos, los visitantes, pudiesen entrar y conocer un poco la historia de la mano de nuestros técnicos. Y esto es voluntad de este equipo de gobierno, con mucha humildad, pero también con mucha cerquedad. Y la visitando a una sala para poder desarrollar algún acto puntual. Nada más, reiterando mi agradecimiento a la asociación, por supuesto al gobierno de Navarra, que está presente siempre en este acto, porque no podemos prescindir de la realidad internacional en nuestro municipio. Paso la palabra a la que nada más que me salga.
Tiene la palabra el delegado del gobierno de la Madrid,
el año que acaba de terminar, 2012, ha sido una mirada a la perspectiva de
la palabra a la doctora Pablo Manzano, presidente ejecutivo de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Bastán y secretario del jurado para dar lectura al acta de concesión del premio.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, voy a dar lectura al acta de concesión del premio Juan de Goyeneche en su segunda edición. Se dice y concluye: la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Bastán, con el fin de promocionar el estudio de temas relacionados con el desarrollo del conocimiento, la vida y la obra de Juan de Goyeneche, convocó en diciembre del año 2011 la segunda edición del premio que lleva su nombre, destinada a recompensar trabajos relacionados con cualquiera de las muchas actividades que realizó don Juan de Goyeneche y sus más cercanos descendientes, y dirigido a jóvenes historiadores que estén desarrollando una actividad formativa de posgrado con una edad máxima de 35 años, cumplidos el 31 de diciembre de 2002. En consecuencia, jurado del premio Juan de Goyeneche, que fue celebrada el día 5 de noviembre de 2012, después de conceder el premio Juan de Goyeneche en su segunda edición al trabajo titulado Don Juan de Goyeneche, humanista y empresario, de que es autora de Doña María García Ramírez. Y para que conste, misma acta de concesión, los miembros del jurado, que lo que con el secretario de hoy, en la ciudad de Madrid, a los 5 días del mes de noviembre del año 2012. Figura la firma de los 5 miembros del jurado. Y yo ahora robaría a María García Ramírez. Rogamos a María que se incorpore a esta mesa para la conferencia. Me es grato tener el honor de presentar a nuestra flamante ganadora de esta segunda edición del Premio. María es natural de Madrid, nació. Bueno, se puede decir tan joven al estar en el año 1979. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid. Título que estuvo el pasado año, aunque es una reciente licenciada. Y su espíritu artístico no termina solo en su faceta como licenciada en Historia del Arte, sino que tiene otra faceta que para mí es también muy digno de tener en cuenta, por la oportunidad de que es también una música, es violoncelista. Tenía sus estudios de grado en el Conservatorio Salarios de Madrid en el año 2003, siendo muy jovencito. No sé en qué medida hoy compagina la actividad práctica del arte y violoncelo con la actividad historiadora del arte. Bueno, su último año de la licenciatura la realizó en la Universidad Karlova de Praga y su trabajo fin de carrera versó sobre la investigación en torno a las abadías cistercienses en Bohemia entre los siglos XII al XV. Actualmente está desarrollando un máster que muestra que se presenta en este premio. Es un máster sobre diseño de interiores de gestión de proyectos en la Escuela Madrileña de Educación. Me decía cuando estábamos repasando la presentación que mañana precisamente tiene su presentación de la tesis de este trabajo, o el trabajo final de este máster, la cual vamos a que se merece, que sea terminación de un buen máster que está desarrollando. Como decía, su formación académica se completa con cursos de historia antigua, historia medieval, y asistencia a infinidad de cursos formadas sobre arqueología, iconografía, antropología. Cuenta también en su corta carrera profesional con trabajos que han sido publicados en distintas revistas especializadas, como son el retablo de San Jorge de la Historia Anal del Museo de Londres, Picasso, Artista, y el dragón en la iconografía. Como digo, tres trabajos que ya han sido publicados en revistas especializadas. Une también esta labor investigadora en la de docente, realizando y organizando ya distintos cursos como profesora titular en diversos centros docentes sobre historia del arte. Bien, el trabajo que nos presenta María, que ha sido el ganador de esta segunda edición del premio Juan de Goyeneche, tiene el propósito de analizar las claves sociales, económicas, políticas y familiares, que sirvieron de base o estímulo a la llamada, nunca bien ponderada ahora, hora navarra del siglo XVIII, tomando como base, como no, a una de las más importantes figuras de aquel momento, como era el juez Juan de Goyeneche. José, más emblemático y carismático, Juan Navarro, por aquel entonces se encontraban en la corte, en Madrid. El objetivo central de este trabajo es establecer todos los puntos y nexos de unión dentro de la red de influencias que tenía Juan de Goyeneche, que son muchas de ellas conocidas, otras no las va a descubrir esta tarde María en su comunicación, que necesariamente y con razones obvias tiene que ser recibida en el tiempo. Pero sí que invito a que ya la puedan ver, está colgada ya en nuestra web, www.tan.org, donde está el trabajo completo que ha sido estructurado, leído, analizado y premiado con este segundo premio cuando hablamos. Bien, pongámonos ya en disposición de escuchar este magnífico trabajo que ha realizado María, a la cual ya le damos un aplauso ideal.
Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a todos por haber venido. Como ya me han presentado, ya poco puedo decir. Nada más esperar y espero que les guste. Disculparme porque el trabajo está muy resumido, está muy esquematizado para que pudiera decirse en el menor tiempo posible. Vamos a desarrollar esta ponencia analizando dos cosas. En un primer momento, la biografía más temprana de la Sandra Goyeneche, conocida ampliamente por ella, pero bueno, que vamos a tomar para ver de los orígenes de esa red de influencias, que es el segundo punto, el que más tiempo escucharemos. Como todos sabemos, Gonzalo Goyeneche nace en Navarra, en el Valle de Baztán, más concretamente en el pueblo de. Desgraciadamente, no conocemos con exactitud la fecha de nacimiento de Gonzalo Goyeneche, pero es que dado que conservamos dos partidas de nacimiento, la primera de las cuales reza por digno de Gonzalo Goyeneche en 12 de octubre del año 1656, bautizó ya el cura que escriba Juan Goyeneche y confirmó hijo legítimo de Matilde Goyeneche y de Felipe y Catalina. Decimos del lugar siendo padre de Gonzalo Goyeneche y María de Goyeneche en el lugar de origen, firmado de Nicolás de Alcina. La segunda partida de nacimiento, por otra parte, bautizado yo, don Juan de Aguirre, a Juan de Goyeneche del barrio de Berbeti, hizo la última de Martín de Goyeneche y Espinete y Catalina de Gastón, a 29 de noviembre del año 1656, y fue padrino Juan de Inta y madrina María de Astrodena, firmado de Juan de Aguirre. Obviamente, no he podido acceder a los documentos originales, con lo cual mi observación parte de estas imágenes digitales. Sin embargo, sí que por diversas razones, tanto por la composición de la página, la caligrafía, donde está escrito esa pequeña anotación, yo personalmente considero como original de serie. Fue enviado a Madrid, muy joven, con 30 años, donde sus padres lo matricularon en el antiguo Colegio Imperial de los Jesuitas, que hoy es el colegio de San Francisco. Así decidió Manuelares con el objetivo de convertirse, de acceder a un puesto de burócrata en la corte. Pasar los primeros años como burócrata, medio escribano, tesorero, posteriormente, sin que resaltara mucho de entre otros muchísimos como él. Sabemos que tuvo mecenas, del que no conocemos la identidad exactamente. Sin embargo, en algún momento, este mecenas, este aliado, le debió de proporcionar algún tipo de ayuda, ya que muy pronto, enseguida casi, se accede a dos puestos importantes. Primero, el que se como tesorero de la casa secreta del rey, pero mucho más importante, y ya lo apuntaba el señor Virginia, como tesorero general de la milicia, lo que le va a aportar grandes beneficios a posteriori. En 1698 también accede al puesto de tesorero privado de la reina Ana de Mendoza. Este puesto, a pesar de que a lo largo de la carrera de la Juana de Venecia hubo otras dos reinas, él mantuvo el puesto, aunque de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, como de Isabel de Sánchez. Aunque desconocemos con exactitud la identidad de esta mecena que la Juana de Venecia tuvo en la corte, son muchos los historiadores que opinan que esta figura podría ser el noveno condor de Oropesa, varios grandes temas entre la Fundación y Constitución de la Real de Grabación de San Fernando de Trabajo. Es en este momento cuando Juan de Donetsk ya no es más asentado en la corte, con una situación general mucho más propicia, vuelve sus jefes a Navarra y es aquí, en este momento, donde compra la propiedad del centro y se convierte, por tanto, en señor de Texas y en Pasión. Algunos historiadores han considerado que en este momento fue para Juan de Donetsk el momento en el que se replantea su vida para volver al valle, para volver a su tierra de origen. Personalmente pienso que simplemente es una compra, el valle del que tanto, que tanto él quería, pero en un momento pienso yo que la intención de volver de forma de escritura. Ahora analizamos esas redundancias que hemos definido en seis puntos. En primer lugar, la familia. Probablemente es el grupo que más confianza le ofrece a la familia de Nietzsche. Es un ambiente muy amplio, muy diversificado, tanto en localización como en tipo de negocio. La mayoría de lo que respecta a la familia de Nietzsche se asienta en Navarra, lo cual le aporta un control de la zona de la España. Entonces, es familia. Bueno, y alguna historia. Sin embargo, no se conforma con la familia que le daba, sino que interviene con alianzas matrimoniales, como por ejemplo en 1703, realiza el matrimonio entre San Tomás de Bayona Trigueri, que es sobrino, con José María Rodríguez de los Ríos, que es hija del primer marqués de Santiago, que va a ser un socio fundamental en dos negocios con el Juan de Bayona. En un segundo punto, el ejército y la armada. Es un punto clave para el desarrollo económico de la familia de Nietzsche. Le ofrece las posibilidades de un enriquecimiento personal que no iba a tener con ningún otro punto, con ningún otro grupo o sector. Este enriquecimiento personal, en primer lugar, le permite la compra de tierra, por lo tanto, de títulos inmobiliarios. Pero sobre todo, en mi opinión, le permite la libertad de desarrollar proyectos mucho más personales, mucho más ambiciosos e intelectuales, como es el caso de Novastán. Estas relaciones comerciales, que es el tercer grupo, obviamente son muy ligadas con el ejército. Un primer acercamiento al mundo empresarial le lleva a participar en una pequeña empresa para el control de las aduanas navarras. Sin embargo, es en 1697 cuando llega, digamos, al punto de inflexión. Participa en la compañía para la producción y traducción más fieles al titán Hebrea para la construcción y reparación de barcos de las naves. Y es en este punto cuando él se da cuenta que participando en las empresas y al mismo tiempo desde su puesto como tesorero general de Galicia, es un sector del ejército que él tiene que potenciar. En relación con la Armada, lo mantendrá el solitario desde 1703 hasta 1717, lo cual supuso en lo personal el reconocimiento bastante importante. A partir de 1712, se asocia con el primer marqués de Santiago y con el primer marqués de Murillo, que aparece en la imagen, además de con un contador de López de Ortega, para una empresa para la producción de alimentos de la ciudad. Se aprovechaba esta empresa, esta compañía, todo lo que el ejército pudiese necesitar, desde ropa, como ya contaban, desde sus empresas, tiendas de campaña, chaquetas, etc. Ropa, munición, armas, sombreros, zapatos, todo lo que se pudiese necesitar. No podemos olvidar que la familia de Nietzsche vivió una situación política bastante muy delicada como es la guerra de secesión. Sin embargo, él siempre consideró que este cambio político era el que España necesitaba para avanzar en el tema, para avanzar en las ideas. Desde luego, a él, como hidalgo de origen y empresario de formación, el hecho de que una persona de fuera de España, como era Felipe V, le permitía pasar a un segundo plano esa visión tradicional del empresario como algo indigno para poder desarrollar más esa empresa. Obviamente, supuso también un reconocimiento personal debido a todas esas empresas, aumentó sus propiedades, con los títulos, etc., y aseguró así su nombre dentro de la experiencia. Es más, institucionalmente, que es un texto muy completo, dice, últimamente encargo y mando al dice Francisco Javier, ministro y a sus hermanos, y demás llamados a la ejecución de este mayorazgo, atiendan a todo, con todo cuidado, a perfeccionar, preservar y aumentar lo que pudieron en el mismo lugar donde están, poblado y arbolado, por cuanto le tengo especial afecto por haber defendido desde sus principios, puéstele y arreglándole en el modo y forma que la tiene. Obviamente, en este fragmento solo habla de Madagascar, pero todo el carácter general de todo el testamento insta a sus descendientes a cuidar esas empresas, a cuidar esos lugares, esas iglesias y todo lo que él dispuso en la ciudad. Asimismo, su faceta humanística como hombre de letras fue muy importante. Así, en 1685, escribe la Exequitoria de la Nobleza, Antigüedad y Relaciones del Valle de Están, que es una coreografía de Siglo de Tierra. Asimismo, tendrá su atención en el sector de la información, dado que en 1697 le compra al Hospital General de Madrid el derecho para la inversión de gacetas, de la que surge la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid, en un primer momento, solo tiene permiso para la publicación de noticias generales, sociedad, cultura, etc. Sin embargo, el auge de la Gaceta de Madrid fuera de Felipe V, cuando le dio a don Juan de Venecia permiso para la publicación de noticias políticas, que fue uno de los primeros que tuvo este derecho, con todo lo que esto incluiría en la sociedad que iba a comprar y luego con nosotros. Es lo que actualmente es el valor de la sociedad de Estado. Además, el anterior de Felipe y de Almeida escribió en 1664, la historia de la conquista de México. Don Juan de Llanoche le escribe su biografía, que se incluye en el prefacio de este libro. Y además participa en la publicación del efecto de ser María de Jesús de Ávila, en este caso, Ciudad Música de Dios, Ciudad Música de Dios, milagro de San Vicente y abismo de la Gracia. Sería divino y divino de la Virgen, Madre de Dios, lo cual supuso un atrevimiento por su parte porque era manifiesto, un tanto polémico para la época. Y asimismo, no podemos dejar de odiar, como ya han visto al principio, que Don Juan de Llanoche fue un novio lector y conocedor de las teorías y del pensamiento de su época. Y también su historia, un pensador francés, que desarrolló lo que se ha dado en el neoliberalismo, que no se trata de el mercantilismo francés. Es decir, cómo potenciar la riqueza del país, cómo proteger el tesoro de Estado. En primer lugar, potenciar la industria de productos para la exportación, de forma que el Estado no tenga que gastar grandes sumas de dinero para la importación de sus productos. Para ello, favorecer la natalidad, con exención de impuestos para familias con más de 10 hijos, y potenció la riqueza del Estado con la creación de manufacturas reales, que en España sería las fábricas. Y aquí voy a hablar de lo que son libros que, como se va a ver adelante, no me he podido resistir. Su rigor es famoso por hacer obras de este tipo, retables de madera de gran tamaño, muy barrotes, muy dorados, y por eso tenía una mala, no peor fama dentro del mundo economicista español. Sin embargo, y a pesar de todo, Don Juan de Llanoche le encarga el Palacio de Madrid, en la calle Alcalá, que es la parte izquierda de la República. Juan de Llanoche le encarga el Palacio de Madrid, en el que Benito Escrivera plasma de una forma mucho más sutil que en ese retablo, que hemos visto, este barroco, que se llama el chirriverismo, que es bastante efectivo. Cuando el edificio ya pasó a ser Academia de Bellas Artes, se hizo lo que en historia la que conocemos como la Fritada, digamos la Fritada la fachada, liberándola de ser adornos molestos. Asimismo, le encarga el urbanismo y la, el diseño de negocio, que crea todo con todo, tanto Juan de Mestre como José de Mito y Rivera, de acuerdo a la filosofía y al pensamiento de todo, creando una serie de plazas contrateadas que eran dinamismo a esa planta, que en este momento era bastante polémico, es decir, todos los urbanismos, pero no, pero se tendría a pensar que el buen urbanismo era el urbanismo mucho más lineal y cuadriculado de la Castilla, que era el que venía de América. Asimismo, le diseña y construye el conjunto para su iglesia, donde podemos ver que realmente el barroco queda mucho más sutil, mucho más minimizado. Incluso hay ciertas reminiscencias de los alrededores de la historia, y ese realismo tan sordo. En cuanto a las relaciones sociales, obviamente Juan de Goyeneche conocía grandísimas personalidades de la época, entonces grandes empresarios, políticos, etcétera. Sin embargo, no podemos olvidar que dos de sus mayores valedores fueron los reyes, tanto Carlos II como Felipe V. Incluso para Felipe V actuó en calidad de banquero en numerosas ocasiones. Felipe V le pidió grandísimas sumas de dinero a Juan de Goyeneche para la financiación de sus campañas italianas, con todo lo que hizo de influyente que hizo con ellos. Y por último, para finalizar ya, el grupo de niños. Don Juan de Goyeneche fue un grandísimo protector de la iglesia, el devoto. Y en 1685 ya aparece como Salvador de Pedro en esa federal condenación de San Juan de los Navarros. Incluso desde 1694 hasta 1703 fue procurador en Madrid de la colectora de aprendizajes de Navarra. El punto culmen de esta protección sobre la iglesia fue la creación de la parroquia de la iglesia, que se atravesó ayer en el conjunto de Navarra, así como la protección de la parroquia de San Pedro de la Olmeda. Y así, institucionalmente, insta a sus descendientes a cuidarla, a procurar que no le falte nada, ni a la parroquia, ni al sacristán. Y así dice, es mi voluntad que luego que yo fallezca y del cúmulo de mis bienes se saque un patrimonio de caro de bien y que la recibir que sea posible la gracia y que invierta en mis herederos, desde el mil. En hacer obra y reedificar la iglesia parroquial de la Olmeda, que el edificio está muy maltratado, y los militares de Guillén que están destinados una vez para el ornamento de la misma iglesia, van de sus atén, soluciones en 1833 hectáreas y 8 para vivir. Los administradores perciban el sacristán que ocurre de la iglesia parroquial del dicho lugar de Navajón, y que nunca olvidó que en gran medida él le debía a la iglesia. Buena parte de sus creencias y de su espíritu. Solo me queda por concluir que no tengo de noche, a pesar de ser un empresario, supo coger esas ideas humanísticas de la ilustración y plasmarlas en sus empresas, siempre intentando mantener un cierto humanismo que a veces en las empresas que se perfecto se pierde, y trasladarlo y por eso que realmente esperan los factibles económicamente. Y pues nada, muchas gracias.
Pues muchas gracias a María, enhorabuena. Gracias por su intervención. Que ha sido brillante. Yo, como había mandado ya su trabajo, me había dado. Por lo que interesa el público. Compañero, señor presidente, quiero anunciar la convocatoria de la tercera edición de este premio, y hasta las bases también en nuestra web, son las que han sido por este mundo el primer premio, y que esperamos que el año que viene podamos reunirnos de nuevo aquí, y nos facilite también nuestro permiso, y volver a tener pues, otra agradable presentación de algún trabajo relacionado con nuestro objetivo final, que es la figura de Juan de Goyeneche
no olvidemos sus más cercanos descendientes. No solamente es totalmente importante, sino que hay toda la familia de la justicia, etcétera, sus hijos, sus sobrinos y tal, que también tendría mucho que ver en el desarrollo de la España del siglo XIX. Muchas gracias. Bueno, pues ya quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, que habéis venido a vuestra casa, a María de nuevo nuestra presentación. Y, señor presidente, hablamos de que la gente se invitó un día y la organizar. Pero ahora, si lo dice aquí, nos vamos, pues no. Pero aquí me llamo, señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde. Bueno, muchas gracias a todos y ahora bienvenidos.